Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bares.
Seguimos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca, 12:39, hora menos en Canarias. Víctor, ha llegado el momento de que desvelemos el porqué. Has dicho lo que has dicho antes.
Sí, hombre, porque el otro día nos contó Melchor en todos los espacios informativos desde por la mañana hasta por la noche que don Florentino había aparecido, ¿no? Con el éxtasis de Juanma Castaño, de Mago Lama y de Corrochano.
¿Éxtasis? Alguna portada también, ¿eh?
Alguna portada y repitió.
¿Se mojaron?
500.000 millones de veces. Hemos pasado de las bolsas negras de Elena Conti, donde los jugadores del Barcelona llevaban la ropa para entrenar, hemos pasado a una especie de protección que, al parecer, según Melchor, nos ha contado 500 veces que llevaba...
¿La mascarilla?
No, una protección de zapatos.
Sí, ¿verdad?
Se llama suela, ¿eh?
Una protección de zapatos. Yo había escuchado mascarilla, pero yo protección de zapatos solo se lo había escuchado a mi presidente don Florentino Pérez y a Melchor.
Todo eso lo ha hecho pues, con esas medidas de seguridad establecidas en el protocolo, ¿no? Con mascarilla, con guantes, incluso con unos cubrezapatos, eso que se ponen los cirujanos en los quirófanos. Sí. Eso se los ha puesto solo cuando ha entrado en el pabellón de el presidente ha guardado las medidas de seguridad con mascarilla, guantes e incluso cubrezapatos.
Primero en COPE.
Hasta cinco veces.
¿Pero que son unas calzas?
Eso no es lo que ponían las abuelas cuando entrabas a casa para no rayar el parqué, ¿no?
¿Entraba a un restaurante chino o qué?
Pero que no es broma, o sea, que no es broma, que la información a nivel nacional del Real de Madrid en el día de ayer es que don Florentino, que me pongo de pie para hablar siempre de don Florentino, iba con unos cubrezapatos al entrenamiento.
¿Habéis visto una cosa que
genial? El periodismo capitalino es genial.
Escúchame, que te va a interesar. Los chinos han inventado un aparato.
Sí. Que lo pisas y te crea una bolsa de plástico.
Y te crea una bolsa de plástico. Eso es lo que lleva Florentino.
A ver, Melchor, hola, Mel.
Hombre, Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, Mel.
Lo que hay que aguantar, Melchor.
Bueno, está bien que Víctor...
Mel tiene callo.
Esté escuchando la COPE desde primera hora de la mañana.
Totalmente. Muy bien. Y le sigo a usted, por supuesto.
Y además...
Como se ha podido demostrar.
Y además dando información pues que no aparece en otro sitio. Además especificamos bien claramente... Sí. Que se los puso al entrar en el pabellón de baloncesto.
Para no rayar el parqué.
Cuando saludó a Ramos y a todos estos, iba con los zapatos normales.
¿Cómo eran los cubre zapatos de don Florentino? ¿Llevaban un escudo? Es que no los he visto.
El problema es que escuchas, pero no entiendes. Entonces,
claro, no entiendo. Para eso está. Para eso
está cabreando Melchor.
Barro.
Yo estoy encantado en explicar las cosas.
Claro, claro.
No, pero es que batizaste que era cubre zapatos como los que se llevan en los quirófanos.
Sí, a la especie de.
Es que hay diferentes tipos de cubre zapatos.
No. Vamos a ver, en esta pandemia, cualquiera que haya ido a un hospital o haya visto un quirófano...
¿Hay que hacerlo en la fase 1 o qué?
Pues llevan una especie, se cubren los zuecos...
Estos verdes o azules convencionales, ¿no?
Sí, verdes, como una bolsa de plástico que cubre eso, evidentemente. Uh-huh.
Luego también me llamó mucho la atención, me pareció una gran noticia...
Dígame,
comentó usted el jueves por la noche en el partidazo que...
Puedes tutearme, si quieres.
Que don Florentino ha estado estos días haciendo deporte en casa... ¿Eso lo comentó usted?
Sí, bueno, me preguntan y yo informo de las cosas.
¿Qué deporte practica don Florentino?
No, yo no practico. Yo no dije que estaba haciendo deporte, te confundes con Ciro, pero sí dije que...
Es verdad, fue el hermano Ciro, efectivamente.
Veo que escucha, pero no...
Efectivamente.
No distingue.
Efectivamente, sí, dice, he hablado con él y está haciendo deporte.
Son todos iguales, ¿verdad, Víctor?
Sí, eso dijo, son todos iguales.
Eso dijo Ciro, sí. Pero es cierto que está, bueno, ha estado en el confinamiento solo en casa y ha estado, pues, haciendo sus ejercicios y sus cosas. Y
ahí empezó todo, ¿eh?
Tuvo un detalle, os quedasteis solo con cosas de estas, pero bueno, yo no sé si ha habido muchos los presidentes que se han bajado a las ciudades deportivas, a sus jugadores.
Emperador Mao va todos los días a
ciudades. Sí, Emperador Mao va siempre.
Bueno,
sí.
Yo creo que es un detalle con las plantillas de fútbol y de baloncesto. Joseba también decía, pero ¿ha ido a los de baloncesto? Pues fue lo primero que dijimos, primero fútbol y a continuación baloncesto.
Es que no me quedó claro, Mel, ayer.
Y para los de baloncesto,
yo es que no estaba ni escuchando, estaba oyendo solo.
Cada uno oye lo que quiere.
Oye, Mel, escúchame, el pueblo está muy contento con esto, pero vamos a ver, esto está en el Lautaro. Kylian, Haaland, de esto. ¿Qué hay de esto?
Nada de pues, nada.
¡Nada!
¿Tú te acuerdas que hace 5 años dije, este año no va a fichar nadie el Real Madrid? Buah, ¿cómo no va a fichar nadie?
O sea, Melchor, que el Barça, que está en un ERTE, va a traer a Pjanic, a Lautaro y el Madrid a nadie.
Vamos a ver, os pongo el titular. Tenemos 40... no es una frase mía. Abro comillas. Tenemos 40 jugadores entre la primera plantilla y cedidos, ¿sí? Nos sobran 15. Con la situación que hay ahora, cierro comillas, con la situación que hay en el mercado, que nadie sabe cómo está el pero nivel económico de los clubes, no en la liga francesa, alemana, inglesa, etcétera, etcétera, pues evidentemente, si el año pasado que os saltasteis a decir, pero ¿cómo no ficha este? ¿Cómo no ficha el otro?
Esta gente,
insistíamos. Si no hay fichas, si no sale nadie, si no sale James, si no sale Bale, si no sale Mariano, es imposible meter a nadie. Bueno, pues para esta temporada es más difícil que el año pasado, es decir, abro comillas de nuevo. Tenemos 40 jugadores, sobran 15. Lo primero y la prioridad son las salidas. A partir de ahí, si se pueden ir produciendo salidas. Pero incluso no para fichajes, incluso para recuperar jugadores como se están hablando de Odegaard o de Achraf, etcétera, etcétera, cedidos que podrían llegar.
Melchor, de esas cartas feas, ¿cuáles son las 5 mejores? Para meter en una hipotética partida de yo te doy, tú me das.
¿De salidas?
Sí. O sea, ya entrevistamos a Melchor, un director deportivo del Madrid.
No. Yo no se pone siempre, Melchor.
El otro día le entrevistó Mónica Marchante.
Le pregunto al compañero que sabe.
Es maravilloso. Ya te lo he explicado, Víctor. Y te lo iba a decir yo. Pregunta, no entrevista. Bueno, pues en el escaparate de salida están los que están.
¿Y el director deportivo del Madrid qué hace que no coloca gente?
Oye, Melchor, a todo esto, el Madrid está.
Muchas preguntas ya, tranquilizaros.
Sí, el Madrid está como loco por volver a jugar y es que quiere jugar. Si fuera posible, mañana jugaría mañana, ¿no?
Bueno, hemos escuchado estos días a los jugadores, a Zidane hace unos días también que los entrenamientos están muy bien, pero lo que les gusta a los jugadores es jugar. El presidente en esa conversación con los jugadores pues también en esa línea, pues sí, han estado trabajando muy bien en el confinamiento, están estas 2 semanas que llevan de trabajo, llevan 11 entrenamientos y francamente están bastante contentos y están deseando jugar, siempre y cuando lo permitan las autoridades, pues ellos están a disposición de hacerlo, están trabajando a tope para cuando les digan que se puede hacer. Y a pelear la liga, que es lo que están diciendo todos los que hacen protagonistas.
Por cierto, entrevista mañana en el diario Marca, Vinicius. La portada, Vinicius. Esta liga la tenemos que ganar por la afición. En los dos partidos contra el Barça fuimos mejores que ellos.
Como Courtois, ¿no?
Ese es el mensaje, va
por ahí, sí, sí.
Ese es el mensaje que está tratando de... Bueno, ayer lo contamos también de Florentino Pérez cuando hablaba con los jugadores... pues que es eso, ¿no? Que si los ha visto muy bien, están trabajando bien y están en la línea de Zinedine Zidane todos juntos y peleando por lo mismo, son capaces de conseguirlo. Están a 2 puntos del FC Barcelona.
Alcalá, el Madrid volvería mañana a jugar. Habrá que decírselo al ministro de Sanidad.
Cada uno habrá, casa, efectivamente. ¿Eh? Habrá que decírselo.
Iba a aceptar.
Al final las autoridades todos quieren volver antes, ¿no?
No, va a volver cuando le digan que vuelva. El Madrid va a estar preparado para empezar ese mismo día.
Sí, porque
pero cuanto antes sea mejor. Hay quien dice, no, yo querría 2-3 semanas más. Pues el Madrid la próxima semana. De hecho,
Piqué, lo dijo Piqué.
Dile a Florentino Mel que...
Yo no hablo con Florentino.
Ah, ¿no hablas con él? Bueno, pues...
Venga.
¿Con quién hables?
Se me ha quedado el nombre y Alcalá, que yo solo digo.
No, bueno, Víctor, pues dile a Florentino que se...
¿Con Ramón Calderón?
Digo que según fuentes de la Liga le digáis a Florentino que esto vuelve y el Madrid, por lo tanto, cualquier día entre el 14 y el 28 de junio.
Pues el Madrid, Alcalá, estará preparado para ese día.
Seguro, no me cabe ninguna duda, Melchor.
Sin lugar a dudas.
Pues,
¿contra quién vuelve el Madrid, por cierto?
¿Contra el Eibar?
¿En Ipurúa o en Valdebebas?
En Valdebebas.
Eso, recordar al Eibar que si en Valdebebas no se vayan al Bernabéu. Porque claro, el Mandilibar es capaz de coger el autocarro, lleva para allá y fíjate, dice, no se han presentado, vámonos.
Por cierto, hablando de
Eibar, Valencia, Mallorca, Getafe, Alavés y Villarreal, son los compromisos que tienen.
Hablando del Madrid, esto es lo que ha dicho...
Perdóname, ¿en casa?
Sí, sí, fuera tiene la Real Sociedad.
Bien.
No, es igual, no vayas. En
el
casa
Getafe,
con
el Español... El Athletic Club de Bilbao, el Granada y cierra en Butarque ante el Leganés.
Qué buen calendario.
8 puntos en casa y 6 fuera.
Esto es lo que ha dicho sobre el Real Madrid, un exentrenador, Carlo Ancelotti.
En mi primer año en la Juventus jugábamos con un sistema de 3-4-1-2 y Zidane cambió mi idea sobre el fútbol. Yo estaba muy seguro antes de llegar a la Juve en el 4-4-2 y con Zidane cambié el sistema. Quería ponerle en la mejor posición para él y que estuviese lo más cómodo posible en el campo. Cuando eres entrenador, tú tienes que intentar entrenar al Real Madrid algún día. Fue una experiencia inolvidable porque, básicamente, es el mejor club del mundo. Cuando yo llegué, había muchos problemas de años anteriores. El hecho de llevar 12 años sin conseguir una Champions se convirtió como una obsesión para ellos.
Y la ganó.
Está bien,
la ganó,
sí. Sí, está bien. Hay que entrenar al Madrid, es un gran reto para el que el Madrid quiera coger, claro. Y los 12 años, pues era un... Sí, sí.
Inolvidable para Carlo, que dice que entrenaba...
Gran tipo, además, este, ¿no?
Buen hombre. Y buen entrenador, ¿eh?
Gran tipo, sí,
bueno,
sí.
Sobre todo era un tipo tranquilo.
Sí.
Y jugaba bien,
buen entrenador, buen entrenador.
Ese tipo juega
era muy buen futbolista y luego lo aplicó muy bien al terreno de juego, ¿no? Y luego tiene, yo creo que es muy importante para los clubes importantes tener también mano izquierda, ¿no?
Como Del Bosque.
No meterse demasiado en líos.
Me dio una dirección de una tratoría en Milán que aquel día ya me hice ya de él, vamos, para toda la vida.
Amante del buen comer, ¿eh?
Sí, Carlos, sí.
Estaba siempre en el restaurante aquí cerquita.
Lleva y del mejor beber. Y además es un...
¿Cómo?
Eso lo has dicho tú. Yo he dicho del buen comer. Lo del buen comer lo has dicho tú.
¿Del buen beber? Sí.
Me gustan los vinos, bueno, de Madrid, cualquier cosa que le preguntes tú de restaurante de cualquier especialidad, pues te lo...
Y a Rajoy. Todo,
a Rajoy le gusta el vino.
Sí.
Y a los futbolistas, y sobre todo los exfutbolistas, hay muchos exfutbolistas que están ligados con empresas de vino y demás, ¿no?
Ah, sí.
Para mí es la mejor parte de la...
¿Qué te está pareciendo la deriva de lo así, Víctor?
No, Melchor lo está abordando.
Déjame que te diga una cosa. Es que tanto que nos acusan de ser una tertulia antimadridista, después de esta sesión de baño y masaje que hemos dado en Madrid...
Un concepto. Esto no es una... No. Esto es una tertulia antiprismo capitalino y muy madridista.
Hemos hecho un giro Roberto Gómez que no procede.
Nos acusan de ser del Madrid y de izquierdas.
¿Quién te acusa?
Sí,
más de izquierdas que del Madrid.
Lo de izquierda sé que lo parece.
Tirando a Bakunin.
Tu filio es izquierda.
Bakunin.
En tertulia, don Florentino y don Sergio son intocables. O sea, fíjate, sí somos del Madrid.
Sergio no ha tocado ningún instrumento nuevo ni nada.
Ya, ahora se ha pasado al violín.
No, está afinando el piano.
Ah, está afinando el piano.
Claro que sí.
Hemos dicho antes, décimo aniversario de la Champions que ganó Mourinho con el Inter en el Estadio Santiago Bernabéu, con aquellos dos goles de Diego Milito al Bayern de Múnich. Sí. Final precedida por la semifinal que jugó en el Camp Nou. Por eso hoy en una entrevista de La Gacheta ha dicho que cuando se acercó a Guardiola en el momento en el que estaba dando órdenes a Ibrahimovic, le dijo: no montéis la fiesta todavía, que el partido no se ha acabado.
Esta semana ha hablado Iniesta en Argentina, en Olé. Messi lo ha repetido más de una ocasión, que tiene la sensación en Barcelona de que le falta alguna Champions a este equipo teniendo a Messi en su plantilla. Pues ese año es el que todos los jugadores del Barcelona coinciden en que deberían de haber ganado la Liga de Campeones. Para mí aquel año el mejor equipo fue de largo el Barcelona, pero sí que es verdad que Mourinho, con sus cartas y con su forma de jugar, ganó merecidamente aquella Liga de Campeones. Pero para mí esa es una cruz en la historia del Barcelona espectacular, porque además era ganarla en el Santiago Bernabéu, que eso para mí vale como por tres ligas de campeones.
Oye, el partido con el Inter es de los partidos más brutales.
Sí. ¿Qué había sido? 3-1.
3-1 y 1-0.
3-1, ¿verdad?
Sí.
3-1, ojo, y expulsan a Mota los primeros 15 minutos.
Sí, no, le evito 7-8 o algo así, por poner la mano en el cuello a Busquets.
Oye, ¿qué fue? ¿Que hizo un gol Boyan o se lo anularon? ¿Cómo fue aquello?
Lo hice o se lo anularon.
Se anularon.
Como diría Guardiola, por unos milímetros.
Ese partido y esa eliminatoria, Eto'o jugaba, lo puso casi de lateral.
De lateral izquierdo.
Cuando echaron a Thiago Mota, metieron a Eto'o de lateral. De lateral. Eto'o que ganó dos tripletes consecutivos. Ahora, es el único jugador que los ha ganado.
Yo no soy muy de Mourinho, pero la frase es brutal. No sé.
En aquel ambiente hay que tener valor.
Es brutal si es cierta la frase que reconoce Mourinho.
De Mourinho saltando al césped con los aspersores. Sí. Corriendo por el campo, buscando el fondo.
Y Valdés, Víctor Valdés, que fue ahí a sacarlo del campo. Sí.
Aquel era el Mourinho, de verdad.
Una petición al profesor Alcalá, que es el único, creo que, dime. Que de este oasis que se puede dirigir al gobierno. Por favor. Claro, lo único que
por sus ideas revolucionarias, ¿no?
Exactamente, sí. Lo único que le pueden abrir la puerta.
Pero que vaya con la boina del Che.
Que, por favor, que, que la autorice.
No, no, Germán, Javier. Yo soy sector moderado, ¿eh?
No, sector moderado.
En el gobierno hay dos almas y dos sensibilidades. Eso. Yo soy sector moderado.
No, ¿tú sí? Sí, profesor, yo iba, de verdad, yo iba a utilizar de verdad su
que no te pintemos de lila, vamos.
Para que le autoricen a don Javier que esto empiece cuanto antes, porque esto ya es insoportable. Sí, ya, sí, o sea, sí, ya,
sí. Llamas
todos, todos los días hablan 15, todos los días dicen 15 tonterías, 15 sí. comunicados. Esto ya es insoportable.
Un poco largo, ¿eh? Se está haciendo, Víctor, estoy de acuerdo, un poquito largo.
Insoportable. Bueno, toca la puerta del gobierno, porque si la tocamos gato yo... Es imposible, ni
Gato
la abre.
Tiene mano, ¿eh?
Claro, sí, entonces, sí. ¿No? Y a ver si le digan a...
¿Mañana coges el coche adelante tú, Gato, o no?
Gato.
Yo lo cojo todos los días, ¿eh?
Ah, vale. Pero mañana...
Mañana, Gato, razón.
Mañana es día de bicicleta, Gato. O de quedarse en casa.
¿Ventanillas bajadas o aire acondicionado?
¿Qué pasa mañana? Es un día perfecto para estar todo el día en casa.
Si la gente quiere salir, ¿por qué no va a salir?
Y lo dice...
Todo el día en casa, escucha, de verdad, o sea, escuchando tiempo de juego...
Claro. Y lo dice el Geta Alcalá, que tiene una piscina ahí en la azotea, que madre mía.
Bueno, cada uno se curra lo suyo.
No, pero ¿cuántos días lleva Madrid? La gente en Madrid normal, ¿cuántos días lleva en su casa metida?
La gente normal, mira, pues desde...
de dos meses.
70.
Si cuentas a los niños, desde el 11 de marzo.
11 de marzo, un día que puede coger un coche y darse una vuelta, le vas a decir que no. Joder, fijaros.
Claro. Dice Alcalá, quedas en casa para escuchar tiempo de juego. Joder,
pero
el coche, ¿no? Gato, te lo puedo poner, ¿no? El coche.
Claro,
quedas en coche. Oye, cuando dan las 8 de la tarde, que está ya cayendo el sol, haces un poquito de
lunes. En la fase 1 empieza el lunes.
Te vas a meter ahí con...
Deja a la gente que
sí,
lo que quiera.
Sí, que sí, Alcalá, un chapuzón.
Dilo, Alcalá, dilo.
Alcalá,
a ver.
Iba a decir, Hugo, que es que es sorprendente, pero bueno, todos estamos a tiempo, ¿no? Pero joder, veo gente en televisión que con 40 años ha descubierto lo que es una cacerola. Sí, porque generalmente la utilizaba el personal de servicio ahí en Núñez de Balboa.
¿Son de servicio?
Me gusta de verdad que la gente con 40 y con 50 años haya utilizado por primera vez en su vida una caperona.
Y han descubierto las manifestaciones, ¿eh?
Oye, pero
a ver, empiezo con vale, basta ya
que os vais. Que os
oye,
vais
acaba, Gato, tú. Sal con la autocaravana mañana.
Si se puede ir a la playa, ¿por qué no dejan a la gente ir al fútbol?
Con la cacerola.
¿Ves, Víctor Fernández?
Claro, a la playa con la cacerola.
Como sé que sois muy aficionados y estaréis esperándolo, Quique Iglesias, hola.
Hombre, Quique.
Un grande.
Iglesias, estamos en el baño metidos. En el baño estábamos. No le digas a esto por qué.
¿Cómo estás?
¿Qué hacías tú en el baño con Tomás Guas?
Esperando que anularan el gol de Boyan. Estábamos en el AS y estábamos metidos ahí en el buque del ascensor, que es donde no se podía escuchar a los del bar de abajo.
¡Qué momento, qué momento!
Terrible, terrible.
Estaba con una cara pálida en Iglesias, parecía que entregaba su alma a Dios. ¡Qué momentos! Iba diciendo... ¿Cuánto falta? Digo, son las 10:30.
No ha empezado todavía.
¡Ay! ¡Qué escándalo!
Y todo era porque estaba pendiente de la edición, de que no levantaran la edición del periódico.
Claro, sí, seguro.
Profesional.
Entonces llegaban, que ha llegado una foto, corta tres líneas, tal. Estaba el hombre nervioso.
Claro, era por eso, ¿no?
Oye, Quique, que estos, como les gusta el golf, quieren ir a jugar y a partir del lunes se puede ir a jugar al golf, entonces.
Eso es en toda España, sí, señor. Fase 1, todos los campos de golf abiertos, así que no habrá excusa. Hay que ir a jugar al golf, eso sí, sin contacto personal.
Sin cacerola.
La buena
Alcalá, se acabaron las caceroladas.
Oye, mascarilla. ¿Hay que llevar cubrezapatos en el golf o no?
No. Hay que llevar desinfectados los palos y los carritos.
Eso desinfectados.
Sí. Palos y carritos. No se puede. ¿Cádiz no hay que desinfectarlo, al Cádiz?
No hay Cádiz ya, chico. No hay dinero para Cádiz.
Ya no hay Cádiz.
Ya no hay Cádiz. Solo para los
notas habrá que desinfectarlo también.
Ese Cádiz.
No se puede tocar la bandera, la bola no llegará al final.
La bandera,
no se puede la bola tampoco.
La bandera se puede llevar al gol. Pues es que
¿cuántas tonterías?
Si es que pa' cagas.
Pero una cosa.
Oye, ¿qué has dicho? ¿Que no se puede embocar la bola?
No, hay un sí, soporte ahí los para que puedas coger directamente la bola.
Han quitado los agujeros, ojo a la frase.
Es cierto, no, Quique. ¿No han quitado los agujeros para que no tengan que...? ¿No?
Cuidado, Melchor.
Los taparon.
que no siempre estáis dando.
Os perdéis, ¿eh?
Pero entonces, ¿qué golf es ese? Si no hay caddy.
¿Han quitado los agujeros o no han quitado los agujeros?
No, los agujeros siguen, pero no puedes manosear el agujero.
Pero ¿cómo que no? Vamos a ver.
Ya no tiene gracia.
Eso no es solo en el golf, ¿eh? En mi casa tampoco, ¿eh?
No se puede embocar.
En mi casa tampoco.
Pero escucha, que hay que meter unas pinzas para coger la bola.
No se puede. Las de dar la vuelta ahí. Al chuletón.
Y guantes, y guantes.
Ay, madre mía. No se puede manosear el agujero, dice.
Qué no,
pero verá que lo cuente, que lo cuente.
Pero ¿qué
Hugo,
pasa?
Y no te has casado, Hugo, al final.
Escucha, pero.
Estábamos recuperando a Pepe Domingo, con esto lo vais a matar, ¿verdad?
Pero dejadle aquí 15 segundos
que a la gente, cuando invoca la bola, le gusta andar con la mano en el hoyo. ¿Cómo
sí,
es eso?
Claro, un ratito más creando la bola, ¿no?
Naturalmente en el agujero,
coño. Yo nunca he visto a nadie manoseando la bola.
Yo tampoco.
El Poli Rincón se tira 2 horas ahí sacando la bola.
O la liga empieza cuanto antes. O aquí acabamos todos gilipollas, pero
bola y moneda.
Oye, Iglesias, y ducharse no se puede duchar allí, tienen que ser su casa.
Pero sin tienes que ir vestido de casa del si no parking sudan. Al campo y del campo al parking. No, a ver. Como no está abierto el. Bueno,
pero hay bolsas biodegradables.
sí,
para sacar la ropa luego, ¿no?
Al parecer, una cosa, cuando uno va a la playa también se tiene que duchar.
Oye, Iglesias fue. Ojo, Iglesias fue Handicap 2.
Sí.
Cuidadito, porque este niño, porque le dio por el periodismo. Si hubiera hecho lo que yo le dije, yo hubiera sido su caddy. Ahora seríamos multimillonarios.
Es profesional,
Paco,
¿no?
Gemete multimillonarios. Es Handicap 1, ¿no, Quique? ¿O no?
Sí, Paco Gemete juega muy bien a esto. Sí.
Ah, sí, juega el golf, Paco
Gemete. Sí, es Handicap 1.
Muy bueno.
Sí. Así la Ryder Cup va con Cobeño.
En el golf se relaja.
Qué mala leche tienes.
Hugo Ballester, ¿cómo estás gestionando con los chavales de tu equipo los entrenamientos durante la cuarentena?
Se acabó.
¿Pero cómo es posible?
No, es la una, ¿qué queréis?
Joder, es la una. Un poquito.
Hugo, ¿cómo estás gestionando con los chavales de tu equipo los entrenamientos durante la cuarentena?
Por videoconferencia.
Ah, mira. Joder, ¿y qué haces? ¿Los juntas a todos a la vez?
Claro.
Ah,
claro.
Muy bien, muy
por
bien.
Zoom.
Oye,
perdóname un segundo. Perdóname un segundo que me pasa en Ignacio Camacho una cosa extraordinaria.
Sí, ¿qué ha pasado?
Pone AS Premier League. El Madrid se vería obligado a permanecer encerrado durante 15 días en Manchester. El gobierno confirmó.
Es verdad.
Que se impondrá una cuarentena de 2 semanas a las llegadas al Reino Unido.
Por eso están pensando en centralizar todo, por ejemplo, en Estambul.
Ponelas. Esto, en teoría, también afectaría a los equipos visitantes si se jugase en Inglaterra.
Claro, sí, claro. Que se queden.
Por eso lo que quieren es llevarla a un sitio y hacer todo allí.
Pero el City dirá que no. El City dirá que no.
Ya, bueno, pues como diga que no, ahí se queda.
Cierto, el Madrid depende de qué sitio no va. El Madrid no puede ir a según qué sitio.
Y de esa posibilidad que se había hablado de concentrarlo, como dices, Joseba, en una ciudad para ir, reducir el número de partidos. El Real Madrid entiende que esos partidos que quedan por disputarse, es decir, unos cuantos que quedan de la vuelta de los octavos y los cuartos, hay tiempo suficiente para hacerlo, o sea que no, claro, es necesario hacer nada especial y diferente, ¿no?
Víctor Fernández, ¿campaña o Rakitic para sustituir a Banega?
¿Campaña o Rakitic?
Ojo, ¿eh?
Rakitic, por supuesto.
Está cogiendo carrera.
Ojo, ¿eh?
Buen futbolista, campaña, ¿eh?
Sí.
No, Rakitic.
Rakitic, vale.
Capitán.
Eri, ¿te parece bien que no se permita finalizar la Liga de Fútbol Femenino?
Hombre, yo creo que tiene que pasar lo mismo que con la Liga de Fútbol Masculino.
Germán, ¿deberían hacer todos los presidentes lo mismo que ha hecho Ángel Torres con los abonos?
Deberían hacer lo que dictamine la comisión de la Liga. Que para eso está, ponerse todos de acuerdo y adoptar una decisión conjunta.
Muy bien, Germán.
Qué razón.
Ese tema teníamos que haberlo tocado.
Tiene razón.
Tomás, hay que devolver dinero.
Tomás, que vuelva el fútbol cuanto antes para ver la 14ª, o mejor esperamos unos meses y nos ahorramos el canguelo del Español y el descenso.
Lo dije desde hace semanas. Yo soy de México. 6 años sin descensos. No se puede precipitar nadie.
Gato, me parecen pocos, ¿eh?
Gato, te pido máxima sinceridad. Ya está la fase 1 a la vuelta de la esquina en Madrid. ¿De qué tienes más ganas? ¿De un partido del Atleti o de salir de fiesta?
Gato.
Las dos cosas.
La verdad.
No, las dos cosas no. Respeta a los oyentes, por favor.
Joseba, me conoces de sobra.
Vale, pues entonces está claro.
Luego partidazo y luego My Club, si es así.
No, no, no.
Pero si... 2050.
O juerga o partido. ¿Qué hacemos?
Siguió saliendo.
Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. El Atleti porque siempre es una juerga. Me lo paso mejor.
No quedó bien.
Venga.
Se trata de decir la verdad. Luego las copitas,
yo discrepo de eso.
Qué cosas.
Dale, Morris, es que estoy todavía con la frase de Quique que se me ha quedado muy grabada, ¿eh?
Manosear el hoyo, ¿no?
Sí. Quique deja muchas frases en la radio, muchas.
Manoseado el agujero.
Hay comentarios que no puedo leer sobre el tema. Dice un oyente, lo peor de todo es que el Barça con Junior, Umtiti y Semedo se va a traer a Lautaro y el Madrid ni con los 15 se traería a Mbappé. Que el Madrid tenga 40 fichas, dice otro, y aún así necesiten nuevas caras, significa que se han hecho las cosas mal. Yo por lo menos lo veo así. Otro decía, ya era hora de escuchar a Melchor y algo del Madrid. Estaba harto de oír a Gato y Víctor Fernández hablando de Klatenburg y tonterías.
Gilipolleces.
Otro oyente dice, si acusan al Oasis de Libertad de ser del Madrid de izquierdas, yo estos viernes debo estar escuchando otra cosa. Y María José dice, me encanta empezar mi 50 cumpleaños en vuestra compañía. Y lo que tengo claro es que pasaremos juntos muchos años más. Así que hombre, intuimos que es su cumpleaños. Felicidades, María José.
Eres una persona muy intuitiva,
50
tú.
Más.
Sí. Me lo dice mucho. Es un sexto sentido que tengo.
Una hacha, no. El hacha Morris.
Y un oyente que nos manda un audio.
Buenas noches desde Vigo. Un abrazo muy grande para todos vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí cada noche. La verdad que siempre espero el momento del programa. Os escucho desde que estabais en Gran Vía 32. Muchos años. Y para mí es de los mejores momentos que puede ser, ¿no? Cuando llega la noche y escucho cualquier tipo de opinión que tenéis. Debate, charlas, bromas, etcétera. Y hasta que ya voy cogiendo el sueño. Gracias por estar ahí siempre, repito. Y que no faltéis nunca. Salud para todos.
Un abrazo a Margarita.
Pues, si hoy ha tenido usted la misma sensación, merece un sitio de honor en el firmamento, ¿eh?
A la rotonda.
Porque, ¿qué quieres decir de los abonos, Víctor? ¿Qué pasa con los abonos? ¿Que hay que pagar o qué?
Que los abonos, es que yo de verdad, las cosas que ocurren en este país es que yo no lo entiendo.
O sea, rápido, que se acaba,
la telefonía no te devuelve el dinero. Mire usted, yo he pagado un abono, no hay partido, usted me devuelve
el
dinero.
Garci, ¿eh?
Igual que los conciertos, es que esto es una película de la Liga que regalo, ¿no? Usted no regale nada y usted...
Pero que eso, Víctor, hay quien lo ha hecho en la Liga.
Bueno, pues por eso no, pero si es que yo no digo, pero vamos a ver, si es que esto es el sentido común.
Claro.
Hay un concierto, no hay concierto, el dinero para atrás. Y ya veré yo lo que hago con el dinero. O sea, es que los clubes están, lo que pasa es que el aficionado se cabrea con el periodista porque
no,
dice dos tonterías.
Pero los clubes están buscando fórmulas.
Pero si es que no hay que buscar ninguna fórmula. Esto es como la telefonía móvil. No, mire usted, se lo cambio, mire usted, que no cambio nada. Víctor, que me dé el dinero.
Pero te voy a explicar una cosa, y eso que hemos consumido el tiempo. Si algún aficionado le solicita algo que se devuelva, se lo van a devolver.
Sí, lo tienen que devolver. Exacto.
Eso no hay duda.
Claro, pues que lo pueden. Pues,
pero lo que están buscando son fórmulas para compensar a sus seguidores. Que pueden aceptar o no.
Lo que están buscando es una hojana muy grande para devolver dinero. Y el dinero hay que devolverlo. Ingresar líquido. Ingresar en cuentas.
Qué pesetero eres.
Era verdad lo que decían sobre Víctor.
Líquido
a percibir. Líquido a percibir. Y después ya que cada uno haga como líquido a percibir lo que quiera. No, vamos a buscar fórmulas. Usted no tiene que buscar ninguna fórmula.
Gracias a todos los del Oasis, a David, a Alcalá, a Melchor y a Quique. Joder, ya habéis sido 10, ni más ni menos.
Qué maravilla. Y caben más, ¿eh?
Y caben más, todo el que quiera venir. Feliz fin de semana a todos, os quiero mucho, gracias.
Un beso.
No
manoseáis
a
usted.
El partidazo de
COPE.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
El Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Llega a 13, la trilogía de la jungla de cristal.
¿Qué decías?
Una oportunidad única para disfrutar del gran personaje de Bruce Willis.
Yippee-ki-yay, hijo de...
Mayo McClain.
¡Bienvenido a la fiesta, amigo!
Este sábado por la noche, Jungla de Cristal 3, La Venganza, en 13.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada
con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí, estupendo.
¿Qué tal está usted? ¿Bien?
Bien. Oye, por cierto, te quería decir a ti y a Jaime que si apostáis este año, por ejemplo,
sí,
campeón de la Champions,
sí,
esto está fácil. Es el Bayern.
¿Por qué?
Porque ¿quién va a estar tan preparado como está ya el Bayern? Hasta que lo cojas la forma, el Bayern ya va a ser un avión. El Bayern lleva ya entrenando desde hace mucho tiempo, ya está jugando partidos, el otro día ganó en Berlín, está, y para cuando vayas a cogerlo a finales de julio en la Champions, que estén todos más o menos cogiendo forma, el Bayern va a ser un avión.
Pues sí, sí, no está mal pensado. Jaime, ya lo sabes. Hola, Jaime.
Es verdad, es buen apunte del director. Vamos, ¿claro?, a meter unos millones allá por el Bayern Múnich.
No, pero es verdad, es lógico,
es cierto,
¿no?
No, no, cierto, cierto, es verdad, pues les va a sacar, pues por ejemplo, la Liga Española empieza el 12, pues casi un mes, ¿no?
Claro.
Pues sí, sí, y tanto, y tanto. Lo que pasa es que luego hay que llegar a agosto, a ver cómo llega en agosto, porque la Champions se va a disputar en agosto, supuestamente, supuestamente.
Sí, bueno, pero nada, es media temporada, ¿no?
Sí, 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 es verdad, es verdad. ¿Y nuestro boxeo qué? Porque hay brotes verdes, Jaime. Tenemos un cartel que todavía no tiene confirmación oficial, pero el cartel ya está para el combate entre Holyfield y Tyson, supuestamente
bueno,
el 11 de julio en Diriyah, en Arabia. ¡Ay, amigo!
Este es bueno, ¿eh?
Este es un vintage.
Sí, total, total.
El campo del gas vintage, hablando de Holyfield Tyson,
sí,
3. ¿No?
Esto es como si fuera un combate que viéramos a Dense y uno de esos, ¿verdad?
Sí, hombre.
¿Sí? Un combate vintage, como tú muy bien dices.
Sí, sí, sí. Y tendría que estar, invitado Foreman,
claro,
para el siguiente en la lista, ¿no?
Sí. Es como, aunque es un programa en directo y de ahora, va a parecer como si es un documental de hace 40 o 50 años que vamos,
sí,
a ver,
hombre,
una pelea, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí. La verdad es que sí. La verdad,
claro,
es que
muy, claro, atractiva esa pelea.
Claro, me imagino yo, es que estoy siempre en la misma. Quiero pensar que será el típico combate de exhibición, en fin, o sea.
No, yo no creo que vaya a ser exhibición.
por eso digo que, conociendo a los dos personajes en cuestión, pues no sé yo, la exhibición se sabe cómo empieza, pero no sé yo cómo termina. Me imagino que incluso se pondrán cascos, no sé cómo
sí,
se
claro, ahí, eso sí.
Cascos de protección, porque es que son, que vamos, que son 53, 57 años y que pegan.
No,
vamos,
pegan como si les debieras,
claro,
dinero. En el argot que utilizas tú mucho, Javi.
Claro, claro. Pues eso te digo, que esto es hacer mucho daño, no hace falta ver más que cómo entrenan. Y Tyson, aunque tenga para 5 minutos, pero 5 minutos te arranca la cabeza, claro.
Pues sí, pues sí. Bueno, y Bob Arum ha dicho que va a haber combates en Las Vegas al aire libre y que ya tiene fecha para septiembre para el Lomachenko Teófimo López, que este ya otro cantar, ojo,
sí, sí, no, Teófimo,
para la unificación de ligero, además.
Eso sí que es buena pelea, es
buena pelea. Lo que pasa es que siempre el Lomachenko luego normalmente a los adversarios los hace, ¿sabes? Cuando pelean con él no parecen tan buenos, pero Teófimo es muy peligroso. Teófimo es muy peligroso, pasa que el Loma es como de otra, ¿me entiendes? Que estás hablando como de otra,
sí,
de otra
historia.
Sí, lo que pasa es que el norteamericano pega, ¿eh?
Sí,
no. Y aparte, sí, el Teófimo, ya sabes que sube con la bandera de España. Teófimo tiene ahí, sí, un pariente. Yo la primera vez que lo descubrí, es en un bolillo, y ¿qué hace este tío? Teófimo López y dice, no, tiene antecedentes españoles y sube con la bandera de España, en honor a un abuelo o algo y tal, con la bandera, y dije, coño, bueno, le cogemos un poco de cariño.
Sí, hombre, por supuesto, hombre, para mí ya...
No, pero es peligroso. Sí, y que cuidado, que es un boxeador...
Oye, yo creo que es una pelea, hombre, yo pienso que hoy por hoy es un poco más favorito Lomachenko, pero se puede tener cualquier resultado, ¿eh? O sea, que puede suceder,
sí,
cualquier cosa.
Lo que pasa
cosa
es que, claro, como Lomachenko es que como parece, como si fuera una máquina diseñada,
sí,
para la victoria, ¿no?
Porque
tiene tantos recursos. Claro, cuando uno repasa su carrera amateur, creo que ha sido dos veces oro olímpico. Creo que tiene ese famoso récord que hablo de memoria, no sé, 396 triunfos como amateur. 391 derrota, y luego el que le ganó lo ejecutó en un par de ocasiones. O sea, es decir, que es que estamos hablando, y luego le ves entrenar al famoso high-tech, las cosas que hace es que no son humanas. Su padre le lleva, sea, y luego, claro, es que hace cosas de verdad que son de otra, sí, de otra galaxia.
¿Qué años tiene Lomachenko? ¿31?
Pues no lo sé, pero...
Lo miro ahora mismo.
Oh, bueno, pero no, me refiero que está en una edad extraordinaria.
Sí. Ahora, sí, no, no.
Pero el muchachito que dices tú que va a salir con la bandera española tiene peligro, ¿eh?
32 sí, no, no, hizo no, no, en febrero Lomachenko.
Por eso es eso. Sí, sí, pero Teofimo es un dignísimo adversario y además que siempre lo ha buscado, que tiene ganas de este enfrentamiento, pero que lo que os digo, que es que cuando ves un poco las acciones que te me acuerdo en la pelea de Lomachenko con Linares, que le llegó a poner en el suelo Linares a Lomachenko y como terminó demoliéndole, ¿no? Es que es una con crola, o sea, es que hace cosas de verdad de otro, no sé, está como los puertos esos del Tour de Francia, Hors
categoría, ¿no? Sí, señor. Exacto. Bueno, Eddie Herr ha dicho que en julio en el jardín de su casa, que hay que ver la casa que tiene el señor, va a hacer combates, 4 fines de semana seguidos, y entre ellos el Dillian Way contra Povetkin. Vamos a ver si es verdad,
¿Eso dice Eddie Herr?
Eddie Herr dice, sí.
Sí, Eddie Herr, que sí, claro, que hay en Essex, que es donde tienen la sede de Match Room, y son unos jardines preciosos. Y bueno, es que a nivel internacional, creo que lo hemos comentado, ¿no? Las televisiones, pues obviamente DAZN, las grandes compañías que tienen los contratos, o sea, es que tienes que sacar, ¿no? Y luego también los promotores tienen que dar salida al boxeo, y como no va a haber en un principio esas posibilidades del tema gente, igual que el fútbol, pues se tienen que ir poniendo las pilas y buscando esas fechas, que si va todo normal, suena ciertamente coherente que pudieran ser fechas ya de grandes combates.
Sí.
Pues mira, fenomenal. Vamos a interesarnos un poquito sobre cómo se está reestructurando todo a nivel mundial en el boxeo con el máximo representante que tenemos en el Consejo Mundial de Boxeo, que es nuestro querido amigo Miguel de Pablos. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Nosotros muy bien, ¿y tú?
Sí, bien.
Pues muy bien también. Guardaditos, pero muy bien.
Guardaditos y pasando calor, ¿no?
Un poquito, ¿no? Ya empieza la fiesta del calor, sí.
Un poquito.
Con la guardia, muy tapaditos estamos con la guardia.
bien resguardadas las cuerdas aquí, sí.
Joseba, Miguel nos puede contar todas estas cosas que estamos hablando, que a buen seguro que tiene también información un poquito de primera mano de cómo va también ese tipo de acontecimientos y van cogiendo forma.
Sí, la verdad que hay un montón de movimiento ahí entre bambalinas, ¿no? En este trabajo que no se ve, está todo el mundo preparando la desescalada también en el mundo del boxeo. Justo hoy hemos tenido un consejo de administración del Consejo Mundial de Boxeo, que se han puesto ahí sobre encima de la mesa, ¿no? Todas las cosas que están pasando, todos los contactos con los promotores, todos los contactos con las televisiones, todos los contactos con todos y cada uno de los campeones, cómo eran las situaciones que tenían cada campeón antes del COVID-19, cómo era la situación de defensas voluntarias, no defensas voluntarias obligatorias. Es decir, hay un pequeño ahí mare magnum, y ahora es justo el momento en el que se está poniendo un poquito orden en todo eso, porque están empezando a llegar todas las peticiones de los promotores y la relación es pues bastante fluida con todos ellos. Y bueno, pues evidentemente está todo el mundo posicionándose ya y diciendo, bueno, han pasado los 2 meses de paréntesis estos, pero hay que volver a la vida.
Claro,
entonces, sí. A ver cómo volvemos y de qué manera más ordenada, ¿no?
¿Y tenéis, Miguel, más o menos alguna fecha prevista en la que pudiera volver a ver boxeo?
A ver, hay fecha como tal, no. Ahora mismo se habla sobre todo de protocolos y de estatus de las divisiones, por así decirlo. Ejemplo, pues como en el peso pesado, que se quedó tan interesante el famoso Tyson Fury con Deontay Wilder, que si va a haber una tercera pelea, que si no va a haber una tercera pelea, pero que si Joshua está por ahí, pero Joshua tiene una mandatoria. Es decir, está todo el mundo en ese momento de posicionarse, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? Ya ha pasado el paréntesis. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, un poquito se está estructurando lo que va a ser cada división. Y sí que es cierto que hay movimientos, como lo que acabáis de comentar de Eddie Herr, que bueno, se plantean hacer eventos en el cuartel general de Matchroom, en Essex. Pero claro, cuenta con DAZN, también está la parte de Bobarum, que cuenta con ESPN y con la pelea que habéis comentado de Lomachenko, bueno, la pelea no, con el peleón que habéis comentado de Lomachenko con Teófimo.
Sí.
Claro, con Teófimo. Es decir, estamos, pero claro, Arum viene con ESPN, es decir, hay un paquete que va muy, muy, muy de la mano, que es el promotor con su cadena de televisión que en ambos casos, si nos estamos dando cuenta, son streaming, es decir, el COVID-19 yo creo que es el empujón que le faltaba a la transformación digital que estábamos experimentando en nuestro mundo, y es esa pata que le faltaba a la cuarta revolución industrial en la que estamos totalmente inmersos, y yo creo que va a ser un poquito el empujón que faltaba para que estas plataformas terminen de liderar lo que es el presente y futuro a corto plazo de la retransmisión y el consumo. Claro. En hogares, de lo que es el producto boxeo.
Claro. Miguel, está claro que los grandes combates van a tener el respaldo de las grandes cadenas de televisión y por ahí no va a haber problemas económicos. Pero estamos muy preocupados con los nuestros, con los que no tienen el respaldo de las televisiones, que son nuestros boxeadores, los más cercanos. Claro, ese futuro es bastante más complicado, ¿verdad?
Es bastante más complicado y complejo porque con las medidas que tenemos actualmente encima de la mesa, sin televisión no tienes un patrocinio. Si además no va público, el patrocinio tampoco va a aparecer. Si la televisión no está y tú no puedes vender tickets, el promotor no puede vender entradas, ¿cómo se financia un evento? Pues habrá que empezar a hacer magia, habrá que empezar a reinventarse o a ver cómo hacemos, porque lo que está claro es que lo que hay que reconocer es que esto va a tener un impacto a muchos niveles, ya no solamente objetivos como pueden ser los económicos, sino también más subjetivos como puede ser el propio miedo de la gente a ir a un lugar a un evento de masas, ¿no? Y ese impacto va a estar ahí. Entonces hay que saber verlo, hay que saber anticiparse y hay que ver cómo se le pone, digamos, un parche a esa herida. Yo creo que es el momento de las televisiones de tipo DAZN, tipo ESPN Plus, el consumo por internet, es el momento de ello de posicionarse.
A ver si es verdad. Jaime, director, ¿tenéis alguna inquietud?
Bueno, ¿el director iba a decir algo?
No, sí, tú.
No, sí, es un poco que yo, por lo que veo, parece ser que lo que va un poco es a nivel un poco organizativo, en este caso de que es tu campo, el Consejo Mundial de Boxeo, sí que se están adelantando ya, es decir, las previas para que de alguna manera tengamos en el verano grandes combates, ¿no?
Sí, correcto, claro que está viendo esos movimientos y en el tintero se quedó sobre todo el gran combate, que es qué va a pasar con esa tercera pelea entre Wilder y Fury, porque Dante Wilder quería ejercer su opción de revancha. Sí. Y es más, tenían en principio el 20 de junio como una fecha prevista, que evidentemente quedó pospuesta, pero nadie ha dicho que esa pelea no se vaya a hacer, y esa pelea sí que es de un total interés de las cadenas de televisión, y sí que se está rumoreando que es para que puede ser durante el verano, sí que es cierto que es un rumor bastante sólido.
Sí, pero yo les decía la semana pasada que no perdamos de vista que como gane ahora dentro de muy poco Tyson, la gran pelea es Tyson contra Tyson Fury. Esa sería la gran pelea. Claro, ha habido muchas veces que ha ocurrido. Gente, por ejemplo, como Rocky Marciano, su ídolo de toda la vida desde niño, que lo veía, era Joe Louis. ¿Y quién le iba a decir que luego iba él a pegarse con Joe Louis y retirarlo de la carrera del boxeo, ¿no? O sea, que podría ocurrir. Espérate, porque puede ocurrir todo. Pero
sí, sería bonito.
Tyson contra Tyson.
Joder, sí.
y una curiosidad también, por Miguel, la irrupción de Arabia Saudí parece un hecho, ¿no?
Parece un hecho y además MTK, esta empresa tan puntera que está ahora en el management metida, está un poquito representando los intereses de varios promotores en todo lo que es el Medio Este, ¿no? En lo que es el Middle East de lo que es Arabia, Dubái, todo ese área, y sí que ha irrumpido de una manera bastante fuerte, y sobre todo con la última pelea de Joshua que hubo allí, con el espectáculo que montaron haciendo un estadio específicamente para la pelea, poniendo la millonada que pusieron encima de la mesa para llevar allí la pelea, con una retransmisión a todo el mundo, con el impacto publicitario que se supone para Arabia Saudita como país, ¿no? ¿Cómo se muestra ante el mundo Arabia Saudí? Pues yo creo que han tomado ese ejemplo. Les ha debido salir rentable a X niveles, no solamente deportivo, el hacer ese tipo de eventos, y parece que han venido para quedarse. Bueno. Lo cual, no sé si políticamente es una buena noticia, pero deportivamente sí.
Y eso lo veríamos en Dazón, ¿no?
Pues sí, entiendo que sí.
En principio sí. Esos combates, bueno, depende de los contratos, lo que dice...
Pero en Arabia ya lo vimos también, ¿no?
Sí,
eso es. El de los de Joshua, que son más churros.
Sí, sí.
Esos son de Dazón.
Contra Andy Gregory, sí, sí, sí. Muy bien, pues Miguel, esperamos vuestras noticias, que sin duda alguna serán lo mejor que le puede pasar a la boxeo, que haya movimiento y que podamos ver en poco a poco renacer también el mundo del boxeo. Te mandamos un abrazo muy grande. Cuídate mucho, Miguel. Gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues ya se da por... Hombre, seguro nunca se puede decir, ¿no? En una circunstancia como esta, pero vamos, que tiene muchos visos de que este verano va a haber buenos combates, ¿eh? Aunque no haya público.
Oye, Miguel de Pablos está ahí muy, muy puntero en el Consejo Mundial de Boxeo y nos ha dicho ya claramente que están, o sea, cuando están hablando de las listas de que si este puede hacer con este, que si este baje, es que ya está por lo menos lo que es la previa, que es una cosa pues que la verdad que nos anima, ¿no? Porque efectivamente ya la famosa frase, pero que es un hecho, ¿no? De la luz al final del túnel, ya con estos apuntes que nos hacen, pues todavía nos anima más. Y déjame deciros una cosa que se me ha olvidado un poco comentárselo a Miguel, pero bueno, lo solemos hacer aquí, que a pesar de todas esas cosas tampoco dejan, sigue teniendo el Consejo Mundial de Boxeo un detalle muy importante con boxeadores que están pasando a lo mejor malos momentos, que necesitan un poquito de ayuda económica, que aparte de todas estas millonadas de las que hablamos, siguen teniendo, y entre ellos hay boxeadores españoles y tal, y es un muy muy bonito detalle, ¿no? Que a los que han sido grandes campeones, pues bueno, pues tengan ese detallito, pues por lo menos para una ayuda importante, para salir adelante, que eso es un puntazo.
Sin duda alguna, que era algo que le hacía falta, mucha falta al mundo del boxeo. Tiramos de hemeroteca, como siempre, y fíjate, por ejemplo, hemos visto que esta semana se han cumplido 43 años del Alfredo Evangelista ante Mohamed Ali, en Maryland. Que cómo le aguantó los 15 asaltos a Ali, el vuelo de Alfredo.
Ay, los últimos estaba Ali que no podía,
Lo decía el propio Alfredo, que los primeros 6 o 7 asaltos, él mismo dice, Alfredo Evangelista, dice, pues jugueteó un poquito conmigo, pero él no pensaba que yo iba a estar tan bien, y empezó a torcer el gesto, claro. porque se le vino muy, muy arriba, y ahí Alfredo, bueno, yo creo que fue el momento culminante de la carrera de Evangelista, y se iba a conocer en Estados Unidos, luego por eso peleó otra vez con Larry Holmes, pero fue se las puso muy tiesas.
Otro aniversario, el fallecimiento, en este caso asesinado, hace 44 años de... ¡Ay, hoy, amigo!
Un día como hoy.
Hoy, tal día como hoy. De un tal Óscar Buenarena, ni más ni menos.
En un burdel,
Pues, en un burdel por un guardaespaldas del dueño del burdel, el Mustang Ranch, o algo así que se llamaba y tal, y que era... pretendió entrar, el dueño era un mafioso, muy, muy, muy famoso, y este era el guardaespaldas, y le metió creo que 6 tiros, uno de ellos en el corazón, y lo dejó frito a Ringo Bonavena, que se creía absolutamente, no sé, invencible hasta para las balas, ¿no? Un personaje de Ringo Bonavena, uno de los creo que boxeadores más queridos de Argentina. Sí. El reventón más grande del Luna Park que hubo, dicen que se contabilizaron 25 y pico localidades, pero los que estuvieron dijeron que estaba recabía más, lo que decimos siempre, claro, lo dijeron, y que cuando peleó con Goyo Peralta. Sí, luego cuando murió, más de 150,000
personas, sí, exactamente.
Una burrada lo de Bonavena, que tenía, era el de las frases, el famoso banquito, que te quitan hasta el banquito.
Así estaba Goyo Peralta, que era buenísimo. Se peleó con Urtaín, Goyo Peralta.
Claro, claro.
Pelea extraordinaria.
Pues fíjate, eso paralizó el boxeo argentino por Ringo Bonavena, que tenía, por lo que decimos, es el carisma. O sea, un campeón sin corona, pero bueno, llegó a derribar a Frazier, también peleó con Ali, pero bueno, era un espectáculo. Ahí además en la cancha de Huracán, tienen una estatua de él, porque él era muy hincha de Huracán, y lo adoraba el público argentino.
Gente la época le quería mucho.
Sí, de Firpo era creo que el más querido de la afición argentina.
De ninguna duda, y además él siempre hablaba, vente a casa que mi madre te hace los ravioles.
Sí, eso es. Era muy, muy con su mamá, vamos, la adoraba, y era un fenómeno. Tenía
que perdió, fue una pena que perdió con Kelly en el 15, ya la pelea. Pero había hecho un muy buen combate.
Y ayer, hace 3 años, falleció director. A este usted le conoció. Luis Folledo.
Joder, qué pena. Sí, es el campeón español con más mala suerte que ha habido.
El campeón sin corona europea y mundial, ¿verdad?
Claro.
Por cierto, como se decía antiguamente, según rezan las crónicas, el primer campeonato de Europa que perdió contra Laszlo Papp, está considerado como una de las mejores peleas en la historia de España.
Sí.
¿Qué os parece?
Bueno, es que se enfrentó con un hombre de hierro. Es que Laszlo Pag había sido campeón también en la Olimpiada, tenía medalla de oro. Era de esos, como dice Jaime, de los que nadie se quiere pegar. Mira, Benvenuti dijo que no. Pero Folledo estaba en muy buena forma. Había hecho combates extraordinarios. Yo vi en el Palacio de los Deportes cuando se proclamó campeón de España, que con una pelea que fue elegida la mejor del año, a un santanderino, que fue impresionante.
Ungidos, ¿era ese?
Sí, a Ungidos. Le dieron la medalla de la deportividad y la medalla de la combatividad. Ungidos tuvo luego desprendimiento de retina y ya no volvió prácticamente a boxear. Una pelea extraordinaria. La pelea esta con Galeana ha tenido un par de peleas excepcionales. Tuvo la mala suerte de Juan Carlos Durán y Benvenuti, claro.
Exacto, los tres campeonatos de Europa que perdió. Ahora, con el Papi, Benvenuti y Durán.
Es mala suerte porque se enfrenta con los mejores, claro.
Cuando peleó con el húngaro, que era tricampeón, o sea, tres veces oro olímpico, que se dice invicto, creo que don Manuel Alcántara tituló algo así como llegó Laszlo y hizo pap.
Sí, esa fue la portada de Marca. Laszlo, llegó Laszlo y hizo pap.
Y yo siempre os cuento esa anécdota. Bueno, a mí me decía mi maestro Eli Guzmán, que me contaba todas esas historias, que Luis Folledo era de una familia muy humilde del barrio ahí de Las Ventas, la calle Alcalá,
sí.
Que no, dice que su casa no tenía ni puerta, que tenían una como una cortina, y era tan ídolo, le quería tanto a la gente, que cuando esos combates que ha dicho, con Galeana, o sea, reventaban Las Ventas, había más de 30
bueno, claro, personas. Pero que no había entradas, o sea, se ponía el cartel de Nairo Galeana con 30.000 personas. ¿Sabes una cosa que yo creo que hizo mal Folledo? Porque no quiero decir con esto que hubiera vencido a lo mejor o no a Benvenuti, nunca se sabe, pero se dedicó a los toros. Él quería ser torero y durante una época, cuando ya era campeón de España, muy conocido y tal, le dio por los toros y por ser torero, incluso creo que participó en algún par de corridos y tal, y ahí se perdió un poco lo que es el entrenamiento, el día a día tremendo, ¿no?, que tienes que tener para ser sobre todo un campeón, ¿no? Y yo creo que eso les descentró un poco a Folledo, que era muy bueno, muy valiente, un gran pegador y era un boxeador tremendo. Las peleas con Galeana eran pero épicas,
tremendas. Y estaba hablando de memoria el otro día con Joseba y creo que tiene, me parece que sobre 126 victorias, tenía 6 derrotas, una al principio de su carrera y otra y tal, pero y eso me lo dijo a mí personalmente, porque cometí un poco pues el error que al parecer cometía todo el mundo que hablaba con Folledo, que era recordarle lo de Laszlo Papp,
claro,
lo de Benvenuti, y decía, joder, tiene bemoles, realmente dijo otra cosa,
sí.
Y dice que todo el mundo se sabe también con quién he perdido, que era pues eso, Giancarlo Durán, Nino Benvenuti y Laszlo Papp, ¿no? Los tres. Y claro, pero es que tenía, después de perder con Giancarlo Durán, ganó otro montón de combates. Cuando perdió con Benvenuti, ganó otro a gente buenísima como que había en España y internacionales.
Yo siempre he pensado que Laszlo Papp era una especie del gaucho de hierro.
Sí.
Ese tipo, un tipo que era muy difícil, porque le podías pegar y tal, pero era como una pared de hierro y él cuando pegaba, liquidaba. Acuérdate al gaucho cómo se cargaba en Benvenuti en el rincón. Y este era de ese tipo. Era como dices tú, muy bien, había ganado 3 medallas de oro y era un peleador tremendo. Y prueba de ello, insisto, que Benvenuti es el que se hubiera tenido que pegar con él. Y dijo, no. Pasamos otro número.
Eran listos.
Pues sí. Pues con el recuerdo de Luis Folledo lo vamos a dejar por hoy. Director, que tenga usted una feliz semana. Un abrazo muy grande. Gracias.
Gracias.
Hasta mañana, Jaime. Gracias.
Venga, un fuerte abrazo. Ya va quedando menos.
Ya va quedando menos. Nos vamos. Lo vamos a dejar aquí, 1:32, hora menos en las Islas Canarias. Mañana volvemos, ya saben, desde las 3 en punto de la tarde, tiempo de juego hasta la 1 y el domingo desde las 3 hasta la 1:30. Así que, como están en su casa, ya saben, vengan cuando quieran. Un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.